Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar una vez más en este programa donde vamos a platicar, como hace ya casi 3 décadas, La Mano Peluda. Muy amables por estar en la sintonía. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche llena de horror.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponemos a tu disposición nuestro contacto de WhatsApp para que tú realmente nos mandes un mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante, con su geografía inhóspita y su historia marcada por desapariciones misteriosas, figuras en la niebla y presencias invisibles que acechan a quienes se atreven a explorarlo, este lugar ha alimentado innumerables leyendas. Se habla de almas atrapadas que buscan venganza, de espíritus que emergen en la niebla y de una maldición ancestral que se cierne sobre el cañón. A lo largo de los años, muchos aventureros han desaparecido sin dejar rastro y los testimonios de aquellos que regresan hablan de extrañas sombras, murmullos en el viento y una sensación de ser observado por fuerzas invisibles. Hoy, el Cañón del Diablo, misterios y desapariciones inexplicables, Lugar Prohibido.
¿Qué te parece el tema? Interesante, ¿verdad? ¿Habías escuchado hablar del Cañón del Diablo? ¿Era un secreto o es una realidad? ¿Se trata de un mito o una leyenda más? ¿Tú qué crees? ¿Te atreverías a visitarlo? ¿A internarte ahí en sus rincones? Ok, te invitamos a participar con nosotros en este programa. Venimos a escuchar relatos de terror, misterio y suspenso. Así que es el momento de iniciar.
Muy buenas noches, amigos peludomaníacos.
Saludos.
¿Sí? ¿Pasó? Soy el oficial Oscar Reyes. Me gustaría compartirles algunas experiencias bastante fuertes que me han ocurrido a lo largo de mi carrera policial. No sé cuándo pudieran contactarme. Yo trabajo 24x24, entonces algún día que quisieran llamarme, ponerse en contacto conmigo, estoy a la orden. Todos los días que estoy de servicio, no me pierdo su programa.
Bien.
Entonces tengo algunas historias que les van a gustar mucho, a claro. Consideración mía. Tengo alguna historia cuando fui allí de comisión a Guerrero, que nos apareció el diablo en una mina, a unos compañeros y a mí. Y algunas otras experiencias igual de fuertes que he tenido a lo largo de mi trabajo. Muchas gracias por el espacio. Les mando muchos saludos, muchas bendiciones y aquí estamos a la orden.
Muchas gracias, mi querido amigo, pues nos va a encantar escuchar todas tus historias, esas vivencias que has tenido a nivel personal, ¿verdad?
Bueno, también situaciones que deseamos que tú nos cuentes, nos platiques, y nos encanta que a través de llamadas es cuando nos puedan contar para de esta manera tener mucho mayor especificaciones. Buenas noches, Jenny Nacho, saluditos para todos los peludomaníacos, quiero ser partícipe, mi nombre es Julie, y quiero contarles que algo que le pasó a mi hermana en 2018, tenía días despertándose en la madrugada, en ese entonces ella tenía 8 años, dice que jugaba con duendes y otros pequeños, también que le decían que se quitara la vida. Ella nos contó a todos, pero nadie le creyó. Imagínate lo que vivía una pequeñita siendo acechada por entidades que la estaban orillando a cometer actos en su contra y que nadie le creyera. Vaya, qué situación tan difícil.
Sí, suele pasar, Gina, que como son niños, dicen, no estés inventando, no estés diciendo cosas, por favor. Es más, a veces las mamás les dicen, ay, cállate porque me asustas. No se trata de que la asuste, se trata de que el niño está teniendo una vivencia, está teniendo una problemática que no sabe cómo manifestarla porque a fin de cuentas nadie le cree y se siente presionado por esa razón. Así que hay que poner mucha atención, así como a todas las historias que vamos a escuchar.
Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Hola. Gina y Nacho, les mando un saludo muy especial. Aquí estoy trabajando, aquí estoy escondidita escuchándolos con mis audífonos. Quiero platicarles un relato que me platicó mi esposo. Mi esposo es originario de un pueblo en Morelos, en el estado de Morelos, que se llama Tlacotepec. Pues es un pueblo que ha ido creciendo, pero pues me imagino que hace muchos años, cuando pasó esto que les voy a platicar, pues estaba aún más pequeñito. Él me platicó que su abuelita era una persona de un carácter muy fuerte. Esas personas así como valientes, esas mujeres fuertes. Y dice que esa señora, su abuelita, le platicó a él que ella sabía hacer unas oraciones para bajar a las brujas. y según en varias ocasiones ella las bajaba, que según iban como las bolas de fuego y que con unas oraciones que desconozco las bajaba. Y dice que les preguntaba, por ejemplo, ¿a dónde vas? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? O sea, le podía preguntar lo que quisiera con esa oración. Y ya, hasta que ella les decía como que ya se podían ir, pues ya se podían ir, ¿no? Pero todo eso era bajo unas oraciones que supuestamente la viejita, ¿verdad? La abuelita de él conocía, sabía. Y también dice la señora que las brujas tenían que irse antes de que amaneciera, porque si amanecía y todavía las brujas estaban ahí, pues ya se convertían y creo que se morían, porque al parecer no tenían como las piernas, ¿no? Que era parte como de su ritual, que se quitan las piernas las brujas. Eso era lo que me platicó mi esposo, que su abuelita le comentó, y que también, o sea, había ahí algo como oscuro con la señora, en paz descanse, porque también mi esposo me platicó que cuando era chiquito ella como que la atormentaban espíritus, le jalaban los pelos, o sea, como que la atacaban y se peleaba con ellos, y no sé, pasaban cosas muy, muy extrañas con su abuelita. No sé si ella no era muy buena o no sé, ¿verdad? Qué conocimientos ocultos tenía. Y bueno, ya para terminar, nada más les quería comentar que ve que les había platicado que hace unos meses mi suegro falleció.
¿Sí?
Mi suegra nos platicó que están pasando cosas en su casa, como que prenden la televisión, prenden la licuadora. Pero yo pienso que eso no es mi suegro, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? Que mi suegro puede estar espantando, ¿verdad? Que una persona fallecida no tiene como la facultad o el poder para hacerlo. Yo pienso que no es él. Y recientemente a mi suegra la acaban de diagnosticar con cáncer de colon. Entonces, o dice ella, tal vez es él que como sabe que estoy enferma, ya quiere venir por mí. Bueno, es lo que les quería comentar. Los quiero mucho, su amiga Lupita Carmona, de aquí de Orange, California.
Muchas gracias, mi querida Lupita. Lo comentamos regresando de la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El que quiera azul celeste, que mezcle azul y blanco. Paulo Coelho.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que tú nos quieres compartir.
Y amigos, la pregunta que nos dejó nuestra amiga Lupita antes de irnos al corte. Si es posible que sea un difunto, un ser de querido que se nos adelantó, el que... Ahora que saben que la esposa está enfermita y pues también se siente que ya está al borde de la muerte, que empieza a hacer un acto de presencia. Miren, es cierto que a veces las personas cuando ya están, ojo, agonizando, pueden comenzar a ver como que otro panorama, una serie de visiones. Y sí, en ocasiones llegan a ver a gente que ya... murió años atrás, un esposo, un hijo, su papá, su mamá, algún tío, un hermano. Es cierto, eso, o sea, lo comenta, ¿no? ¿Son alucinaciones? Puede ser. Pero de eso a que cuando la persona se entere que está enferma de una un mal ya de esos que son incurables, que no es el caso de lo que nos platicó nuestra amiga, por lo menos no lo entendí yo así, no necesariamente es uno de nuestros difuntos. Eso más bien trae una intención maligna, por lo menos así lo interpreto, Gina. Trae el deseo de desequilibrar a las personas, hacerlos tener miedo, sentir que pues ya me quiere llevar. Y yo creo que eso es obra de un ser maligno.
Definitivamente es la manera en que nos pueden engañar, y al confundirnos de nosotros creer que es alguien cercano, pues podemos ceder o estar más dispuestos.
Así es, como que das terreno, ¿no? Das chance de que se manifieste, de que esté por aquí, que diga, ah, sí, yo soy tu papá, yo soy tu, no sé, el que sea, ¿no? El pariente que sea. Y tú como le ves el rostro familiar, dices, ah, pues sí es él. Ahora, eso es una cosa, cuando tú lo puedes identificar, y otra es como una especie de pareidolia, lo platicábamos en programas anteriores, ¿no? Tú ves en una nube algo que parece una vaca y dices, ah, esa es una vaca. Entonces, en esta cuestión de manifestaciones paranormales, nosotros somos los que decimos, ah, yo creo que es mi papá, yo creo que es mi tío, y ahí es donde no debemos caer en ese tipo de acepciones.
Exactamente. En las profundidades de México se encuentra un lugar envuelto en misterio y oscuridad. ¿Tú has oído hablar del Cañón del Diablo? Un lugar que ha tenido muchos relatos, sobre todo de desapariciones inexplicables, de personas que han intentado explorar el área, y se dice que aquellos que ingresan al cañón en busca de aventuras nunca regresan. Testigos han afirmado haber escuchado murmullos provenientes de las profundidades del cañón, cuando se supone que no podría haber nadie, al menos nadie humano. Algunos aseguran haber visto sombras que se desaparecen rápidamente, y muchos creen que el cañón guarda secretos oscuros y que aquellos que se atreven a adentrarse demasiado en su territorio terminan pagando un precio bastante alto. Vamos a seguir platicando estas figuras en la niebla, una manifestación sobrenatural allá en el Cañón del Diablo, ubicado en Chihuahua.
Fíjese que con ese tema de las supersticiones, yo creo que todos en nuestro momento, pues, las conocimos o las vivimos en carne propia debido a nuestros abuelitos, abuelitas, por toda la creencia que se tenía, ¿no?
Sí.
Y así como va avanzando el mundo, la tecnología, pues obviamente se va cambiando la idea, porque pues dejamos de darle como que cierto valor a todo ese, porque es parte de nuestra riqueza cultural. Entonces pues se ha ido dejando de lado el valor de estas creencias, supersticiones, sean ciertas o falsas. Muchos pueden decir que sí les ha pasado, otros que no, pero son parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Fíjense que yo tengo muchas de estas muy presentes, porque como lo mencionan ustedes, la sal es muy conocido. En casa de todos ustedes, cuando comíamos todos ahí a la mesa, y alguien pedía la sal, no te la podían dar en la mano. La tenías que poner sobre la mesa acercándose a la persona, o que la fueran recorriendo, pero no se la podías dar en la mano a nadie, que porque era mandarle la mala suerte a la salación. También si se tiraba sal en la mesa o en el piso, se tenía que lavar con agua, se tenía que lavar completamente con agua toda esa parte para esa sal se limpiara con todo lo del el agua y ya quedara todo bien. También lo de la famosa escalera, ¿no? Que no podías pasar por debajo de una escalera. Yo me acuerdo que cuando estaba niño y jugábamos a las escondidas, todos nos metíamos atrás de la escalera, abajo de la escalera. Pero pues esa. Y también otra que tengo muy presente, que hasta la fecha, y yo lo sigo haciendo, sea o no sea cierto, que cuando sueñas algo malo, tienes unas pesadillas terribles, malos sueños, y vaya, sueños malos y feos en general, los tenías que contar antes del mediodía, porque si no, se podían hacer realidad. Todas estas supersticiones y muchas más también son parte, les digo, de nuestra niñez, porque muchos crecimos con estas, y bien o mal, hay muchos que no lo van a aceptar aquí en el mismo auditorio, pero les digo, yo sigo con eso de los sueños. Yo tengo un sueño malo, bueno, lo que sea, pero si es un sueño así feo, malo, terrible, pesadillas muy, muy malas, lo cuento, porque se me quedó eso que nos decía los abuelitos, las abuelitas: si sueñas algo feo, cuéntalo antes del mediodía, porque puede hacerse realidad. No, y que también, cuando no querías que te visitara tu familiar X o un amigo, un vecino que no te caía bien o que estuviera mucho tiempo en tu casa, tenías que poner una escoba al revés, con el cepillo hacia arriba, para que cuando fuera y afuera de tu casa, en la puerta de entrada, para que esa gente que fuera entrando la viera y estuviera poco tiempo y de volada se fuera.
Búscale.
A ver, pues ustedes, ¿cuál de estas conocen? Y les digo, muchos, y me incluyo, aún tenemos supersticiones de este tipo. Saludos a todos.
Yo creo que las supersticiones sí son muy, muy fuertes, ¿no? Se arraigan mucho en nuestras cabezas y, bueno, sobre todo también en las familias. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo parte de una superstición, pero nos acostumbramos a ese tipo de acciones, como lo que comentaba nuestro amigo, desde no pasar el salero de mano en mano, sino que lo colocas en la mesa para que el otro lo agarre, ¿verdad?
Exacto. Y bueno, también estamos invitando para que tengas a la mano ya tus preguntas, las envíes, es más, para el maestro Soham, que hoy viene con nosotros, y entonces tienes que aprovechar su presencia para que le hagas esa pregunta. Y a todos los amigos en especial que nos están escuchando allá en Chihuahua, los saludamos y hacemos el saludo también en especial a la frecuencia 101.7 de FM, que allá en Chihuahua nos está transmitiendo, y que nos digan si conocen el Cañón del Diablo, que nos platiquen más acerca de lo que se cuenta de este lugar. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo José Rangel Ibarra.
¿Desde dónde nos escuchas, José?
Los escucho de aquí, de Ciudad de México, en la delegación Xochimilco.
¿Cuántas leyendas también por allá?
Sí.
¿Qué nos quieres contar?
Sí, pues hola, principalmente mandarles saludos.
Gracias.
Yo llevo varios años escuchando el programa desde las etapas de el señor Sáenz, Juan Ramón Sáenz, luego cuando estaba el señor Rubén. Ahora en esa nueva etapa no siempre los he escuchado, pero procuro, ahora sí que trabajo, por alguna cuestión, tener el radio en las noches, pero los saludo y los felicito por su trabajo.
Muchísimas gracias, y nosotros agradecemos que estés aquí presente y que quieras participar.
Muchas gracias. Pues mire, lo que la verdad es que, ¿cómo puedo empezar? Yo tuve una vez una visión, pero no es precisamente de terror, sino que es una cosa que me tocó, pero pues fue un hecho sobrenatural, y he acudido con varias personas, pero cada quien lo toma de diferente manera, ¿no? Entonces yo lo que vi una vez, era el año 2015, pasaba el mes de mayo, ya fue después del 15 de mayo, pero antes del 15 de junio, entre esos días estoy seguro que fue, pero del año 2015, yo estaba saliendo de aquí de su casa y me dirigía para la escuela. Entonces en ese tiempo no tenía un celular pues muy práctico, simplemente era para llamadas y ya, pero estaba, me acuerdo que estaba hasta pequeño, y tenía varias grabaciones de la radio de canciones, las que bajaba por medio de la internet. Entonces un día me tocó de que yo iba a la escuela, y en el cielo yo vi unas formaciones de las nubes, pero fueron tenían forma de personas, en las nubes tenían forma de personas, estaban muy aborregadas.
Ok.
Así, José, en esa forma.
Sí. Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El 55 claro. 2193 5926. Sigue atendiéndote.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Si los zombies llegan a tu casa, son bienvenidos.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con José, que se encuentra en Xochimilco, y nos decías antes de la pausa que entonces empezaste a ver las nubes aborregadas, pero tenían algunas siluetas.
Sí, sí, en efecto, entonces, pues las siluetas sí tenían definición, eran personas, pero así parecido como las carreras de los caballos, que van una persona que monta un caballo. Ah, okay. Y al atrás de ella otra persona montando un caballo, y así fue, todo fue muy rápido, ¿no? Pero yo me sorprendí porque de hecho iba caminando y al verlo me paré, y por aquí donde está la calle pasaban los coches, subían y bajaban, pero yo me detuve en ese momento para ver lo que estaba viendo, ¿no? Y entonces al momento yo lo primero que pensé, dije, híjole, pues ya algo me está pasando, que ya hasta empiezo a ver cosas, ¿no? Pero una vez que me fui a sobar con una señora que me recomendaron, me dijo que yo podía en el futuro ver pues tener unas visiones. Me dijo que tenía ese don, pero yo no lo recordé hasta después. La cosa es de que al momento lo primero que pensé, dije, no, pues nadie me va a creer lo que vea. Y en la segunda dije, pues habrá alguien a lo mejor que vaya pasando, que pueda detenerse más tiempo, porque aquí como estoy me pueden apachurrar los carros o no puedo estar mucho tiempo porque ya se me hace tarde, así lo pensé, ¿no? Erróneamente. Pero ya cuando vi la formación de las nubes que tenían, pues era similar a lo que dice la Biblia, que es los jinetes del Apocalipsis. Porque uno tenía una guadaña como la figura de la Santa Muerte, pero tenía una guadaña así larga y iba sobre un caballo. Otro tenía como un arco, y fueron, yo al momento vi dos y caminé, y ya después seguían apareciendo en las nubes otros dos. Pero pues sí me sacó mucho de onda al momento, porque yo la verdad me consideraba en ese entonces ateo, y yo respetaba a las personas que profesan alguna religión, pero pues yo tenía otra forma de pensar muy diferente. Entonces pasó un tiempo y tuve varias pues situaciones que me hicieron doblegarme de alguna manera, y empecé a buscar ayuda espiritual. Y ahí fue donde recordé, por ejemplo, que la señora que me había sobado, que me dijo, no, pues tú puedes en el futuro a lo mejor tener ese don. Y pues más que nada informar a la gente, porque no tanto es así como que el hecho de que sea un chisme o de que sea un malentendido para que la gente se alarme, sino yo lo
¿Sí?
Desde ese día ya dejó de desde ahí me di cuenta que existía Dios, porque si existe lo bueno, existe lo malo. Entonces desde ahí, pues yo con, al menos me quedé con esa impresión de decir de que, bueno, pues es cierto lo que dicen, que existe Dios, que existe nuestro Señor Jesucristo, y pues venir a la gente, ¿no? Más que nada que tengan fe, la fe que profesen, pero pues que estamos viviendo en tiempos finales y que es necesario que hagamos reflexión por lo que estamos viviendo, por lo que está pasando y por lo que va a pasar después.
O sea, que ese momento especial al tú ver en el cielo estos jinetes del Apocalipsis, que bien lo comentas, sí, en el libro de Revelación, ahí viene, estos cuatro caballos de diferentes colores que representan el hambre, la guerra, la peste y la muerte, pero sobre todo que simbolizan calamidad y el fin del mundo. Entonces, eso te hizo reflexionar y tener una postura espiritual diferente a la que conservabas, ¿no?
Sí, sí, porque ahí el momento lo que sentí, dije, bueno, estoy viendo algo, pero no veo que las demás personas que van pasando se detengan. Entonces al momento dije, bueno, pues alguien más que tenga la posibilidad, o si es algo así dantesco, pues puede salir hasta en las noticias o en el momento puede empezar a suceder cosas, ¿no? Y yo veía que pasaba la gente y no se detenía, y al primer momento pensé que nada más yo lo estaba viendo. Y después, como no podía estar parado ahí mucho tiempo por los coches, que está un poco peligroso, seguí caminando y pues nada más veía con asombro, ¿no? Lo de las nubes, pero me concentré ya en seguir mi camino. Pero unos meses después fue cuando ya, pues, pasé por varias etapas difíciles, y pues doblé rodilla, la verdad, porque pues necesitaba apoyo por salud, por varias maneras. Entonces pues sí me acerqué a esa parte espiritual, a buscar la presencia de Dios y interpretar de esa manera también que pues la visión que yo había tenido, porque ese tipo de comentarios, pues lo primero que pensé, dije, bueno, hay que anunciarlo a los noticieros pero no en cualquier lugar pues te dan el espacio, ¿verdad?, para poder hablar de esos temas. Claro. Y busqué de alguna manera en programas también algunos de investigación especializados, pero desgraciadamente en el momento no tomé foto, sino que pues en primera por el equipo que tenía de teléfono y en segunda por incrédulo, la verdad. Y pues ya de ahí encontré que sí existe Dios, porque pues es el de espadas, llevaban arcos sobre caballos. Entonces hay varias religiones que, por ejemplo, contrastan, pero pues yo ahí
se está cortando un poquito.
Sí, ¿sí me escucha?
De repente las palabras se cortan, como que te moviste o algo sucedió, pero aquí estamos atentos. Okay.
Sí, pues solo para mencionar que pues en ese momento fue el momento en el que yo tuve esa certeza de que existe Dios. Entonces pues para compartirles mi testimonio de que todavía tenemos tiempo para buscar la presencia de Dios y pues entender todo lo que estamos viviendo y calamidades y cosas que están por venir, pero pues tener ese aviso de que aquí en México tuve este avistamiento, y para que la gente lo tome de una manera pues con sabiduría, ¿verdad?
Claro, José, y nosotros agradecemos que hayas compartido tu testimonio, que puede también llegar a otra persona que se encuentre en cualquier parte del mundo, porque se dice de manera coloquial, hay que estar a cuentas para cuando llegue el momento, ¿verdad?
Así es, y muchísimas gracias por el espacio. Yo la verdad los aprecio mucho y pues muchas felicidades por su programa también y muchas gracias.
Te mandamos un abrazo, José, que tengas excelente noche y vamos a seguir escuchando relatos.
Claro que sí, muchas gracias, igualmente un abrazo.
Igualmente, mi amigo, un fuerte abrazo para ti. Y hablando de maldiciones, Gina, hay una que es aterradora. Y me refiero a la maldición de la miringua.
Un cuento de pescadores, la leyenda de la miringua, que te va a causar algo. Es una película basada en algo que sí da miedo, una leyenda mexicana del lago de Pátzcuaro, donde el miedo se hace presente a través de una mujer que sale del agua para castigar a los pecadores del pueblo. En esa película, cuatro historias se cruzan cuando el espíritu del lago aparece para ajustar cuentas.
Así que ya lo saben, ¿eh? Pórtense bien para que no se los vaya a llevar la miringua. Un cuento de pescadores, la leyenda de la miringua. Este 30 de abril se estrena exclusivamente en cines. No te la pierdas.
Y estamos convocando a todos los amigos, sobre todo misterios, desapariciones inexplicables que ahí han sucedido. Y los habitantes cercanos a este lugar advierten a los visitantes sobre el peligro que representa este sitio. Les dicen, ¿saben qué? No es la mejor opción. Hay que tener una distancia segura, respetar la tradición. Y también les dicen, eviten entrar a este cañón, especialmente durante la noche, porque se dice que las fuerzas que habitan en ese sitio se vuelven más poderosas a medida que cala oscuridad.
¿Qué te parece? Bueno, pues ahí hay gran testimonio y pues hay que estar muy, pero muy atentos, mis queridos amigos. Vamos a continuar escuchando historias.
Hola, Gina y Nacho. Me acordé de mi hermano. Mi hermano trabajó como taxista mucho tiempo. Se llamaba Taxi Rápido. Me contaba que cuando los castigaba, a él lo enviaban a la base que está ahí en el Panteón Municipal. Y pues él trabajaba generalmente en la noche. Y que ahí esperando, él y unos tres taxis, por mucho cuatro, que de repente a ellos les tocaban el cristal de la ventana o que escuchaban susurros, o que escuchaban como que gente venía caminando de la acera, y cuando volteaban pues no había nada, o que les movían el carro. Me contó que a uno de sus compañeros que dejó de trabajar ahí le pasó pues algo que lo asustó mucho, que llevó una pasajera, ahí mismo tomó el taxi y que le pidió que la llevara a su casa. La llevó y se bajó, le dijo, ahorita te salgo a pagar, que se metió a esa casa y él esperó como media hora y pues no salía la muchacha, y en eso el taxista pues se bajó y le tocó a la casa y salió una señora y le dijo que pues estaba esperando a la muchacha que había dejado para que le pagara lo de la dejada, y la señora le dijo, no, pues es que aquí no viene una muchacha. Dice, ¿cómo no? Dice, si acabo de dejarla hace media hora que entró y me dijo que ahorita venía. Dice, pues la única muchacha que llegó aquí a vivir era mi hija, pero ella murió hace 5 años. Ahí el muchacho se quedó pasmado y se regresó a la base y todo blanco, y mi hermano le dijo que pues qué le pasaba, dice, y ya le contó eso. Y ya mi hermano dice que al otro día ya el muchacho había renunciado del susto que tuvo, pues que llevó una muerta. Había escuchado mucho de eso, de que llevan muertos a las casas y no sale nadie, pero me acordé que me lo había dicho mi hermano. Cuídense mucho.
Muchas gracias, amiga. Fíjate cuántas historias semejantes. Aquí lo terrible sería que te ocurriera a ti, ¿verdad? Digo, hemos escuchado que así pasa, inclusive que pagan con dinero contante y sonante, pero de eso a que tú digas, a mí me ocurrió, pues hay un mar de diferencia, ¿verdad? Entonces, agradecemos a nuestra amiga que nos haya narrado esta historia. Y si a ti te ha pasado algo semejante, a ver, coméntanos cómo fue esa versión, esa ocasión que, pues, tú lo viviste. Vamos a seguir escuchando.
Hola, buenas noches.
Saludos.
Mi nombre es María y les voy a platicar algo que le sucedió a mi hermano hace ya algunos años. Mi hermano es una persona, pues ya arriba de los 60 y tantos años, y tiene diabetes. Se le ha estado complicando y de repente, pues en la noche, pues se le va el sueño. Y dice que en una ocasión llegó mi mamá. Mi mamá ya está fallecida hace muchos años. Dice que lo vio bien clarito, que llegó y se sentó en una silla que está junto de su cama. Dice que la vio y que empezó a platicar con ella. Y que le decía, pues ya llévame, ya me quiero ir. Ya me quiero ir porque estoy sufriendo mucho. Yo ya no quiero estar aquí. Y que mi mamá le decía que no, que todavía no era hora de irse. Y dice mi hermano, pues que a él no le dio miedo, que a él al contrario le dio mucho gusto verla. Y pues toda esa plática que tuvo con él, pues la sostuvo pues entre llantos, entre alegría, pues de tenerla ahí. Para eso, ahí estaba, mientras mi hermano nos estaba platicando, estaba mi cuñada, su esposa. Y dice mi cuñada que sí es cierto, dice, no lo soñó, no está diciendo mentiras. Dice, porque yo esa noche desperté porque lo oía que estaba platicando con alguien. Y me fui al cuarto donde él está. Y me iba acercando y escuchaba que platicaba y escuchaba así a dos personas hablando. La voz de mi hermano y la voz de mi mamá. Y dice que cuando se acercó a la puerta, que lo único que vio fue como una niebla, como algo así que salió como una ráfaga de viento, y así hasta hizo el ruido, pues, así como y dice mi hermano, él no vio eso, él lo único que dice, que de repente mi mamá ya no estaba, que se desapareció. Pues es la historia que le sucedió a mi hermano. Tengo muchas otras historias que contar, pues que yo las he vivido, que son ciertas, pero ya será en otra ocasión. Claro. Que descansen todos y que tengan bendiciones infinitas. Mi nombre es María.
Gracias, María. Gracias por platicarnos esta historia. Que sentir esa atmósfera puede darnos el peor susto de nuestras vidas. Muchísimas gracias, amiga.
Y estamos recibiendo también sus mensajes a través del miedofón. Mi nombre es Raquel, les llamo desde Los Ángeles, California. Quiero contarles un pequeño relato de mi papá. Él nació en 1912, cuando en la ciudad había muchas rancherías. Él era originario de la ciudad de Azcapotzalco. Era vaquero, pero me refiero a que él ordeñaba vacas desde niño. Tenía 11 años cuando tenía que caminar desde las 3 de la mañana hacia las rancherías para ir a ordeñar las vacas. En un tiempo lo acompañó su hermano menor, que porque se le cayó un techo de una cocina quedó tartamudo y no podía hablar bien. Por el mismo motivo, él no podía hacer su primera comunión porque no podía decir los rezos. En cuanto lo empezó a acompañar a mi papá a los ranchos a ordeñar las vacas, se le empezaron a aparecer jinetes en el camino, porque en ese tiempo eran veredas donde solamente las carreteras pasaban. Y dice mi papá que se desaparecía un jinete en cuanto ellos iban pasando. Aventaron lumbre al caballo y después, cuando pasaba junto a ellos, los aventaba hacia las zanjas que estaban en la orilla de la vereda. Mi papá decidió llevar su machete y dijo que al otro día había un caballo, un perro al otro día, y era cualquier cosa que se les desaparecía. Entonces mi papá y su machete iban por el camino. Cuando él pasaba, tenía que dar con el machete en el piso para que no regresara, porque a veces iba y regresaba. Entonces alguien les dijo que era porque mi tío no tenía su primera comunión. Mi abuelita tuvo que hacer este trámite para que hiciera la primera comunión como pudiera. Lo hizo y ya nunca les volvió a pasar eso. Este es un relato, me da gusto saludarlos, y yo los escuchaba con mi hermano, pero no me gusta mucho oírlos porque a veces me da miedo, pero ahora ya me estoy acostumbrando. Otro día les mando un relato. Muchísimas gracias que nos cuentas este relato, Raquel, de tu papi. Ahora vives en Los Ángeles y qué bueno que también estás en sintonía con La Mano Peluda.
Es correcto, Gina. Dice Lobo Solitario, de un relato que una vez les conté, Nacho, fue el del taxista que subió a una mujer en un bulevar de León, Guanajuato, y le pidió que la dejara en la entrada del Panteón San Sebastián. Y cada vez, sí, mi amigo, ya me acuerdo, cada vez que pasa por ahí siente la presencia, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por su participación. Dice, cada vez que se iban acercando, la miraba por el espejo, más pálida, y cuando llegaron a las puertas del Panteón, se bajó y le dijo, ahorita vengo y le pago. Y en cuanto volteó y vio, ya no estaba. Ok, mi querido amigo, sí, más o menos me acuerdo de esa historia. Vamos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedo Fon, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que tú nos estás contando, y el tiempo se va pasando súper rápido cuando escuchamos este tipo de experiencias.
Claro, y a eso venimos, Gina. De hecho, vamos a darle para que no nos gane el tiempo.
Habla Luis Enrique nuevamente de Puebla. Hablando sobre el tema del dinero que se encuentra la gente, yo creo que es un tema muy largo de explicar. No sé si se deba al destino o por nuestro, o gracias a nuestro Padre Celestial, pero sí, yo tengo dos o tres relatos de personas que se han encontrado dinero cuando más se necesita.
¿Sí?
Uno, yo trabajaba en Vallarta, era yo cocinero. Llego con mi amigo de la mañana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pues estoy bien, estoy triste. Digo, ¿por qué? Dice, no manches, es que tuve muchos gastos esa semana y la verdad me quedé en cero. ¿No tendrás 20 pesos que me prestes? Digo, mira, la verdad, te soy bien sincero. Digo, yo casi no traigo dinero porque pues viene acá el camión, nos lleva y nos trae. Digo, bajo de la terminal, me voy también a mi casa. Digo, pues no, esto de traer dinero. Dice, bueno, al otro día ya lo encuentro y estaba su encargado de él. Y le digo, ¿qué onda con el May? ¿Dónde está? Dice, no manches, ¿qué crees? Íbamos caminando y también el Mike me dice, oye, ¿no tendrás 20 pesos que me prestes? Es que es para mi camión, es que si no, no me voy a poder regresar a mi casa. Y le digo, no sé, no es mala onda. Dice, pero yo también ando bien en cero, nomás traigo 50 pesos y es para mi pasaje.
Ando bruja, ¿no?
Y íbamos caminando bien tristes. Y dice, ¿qué crees? Pues más adelante que él,
y que se encuentra un billete de 20. Y siguió caminando. Y que movió otra piedrita y que se encuentra otro de 20. Y así de camino en camino. Yo no me di cuenta, ni siquiera iba yo viendo el piso. Pero él fácil se encontró como 50 pesos. Ya que llega el famoso Mike. Digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué dice el chocorrol que te encontraste? Y dice, sí, no manches. Se me encontré casi 180 pesos en puro suelto. Digo, ¿y a poco no vio el chocorrol? No, pues como iba bien enojado de que nos regañaron el chef. Dice, se fue, iba caminando más rápido. Y yo bien triste de que cómo iba yo a hacer para irme caminando a mi casa. Y dice, mira, me encontré 180 pesos. Y cosa, me alcanzó para el pasaje de ida y de vuelta. Y el de hoy todavía hasta para invitar unos tacos a mis hijos. Pero no manches, qué buena onda.
Qué bien.
Bueno, ese es uno. El otro también viene a mi hermana. Mi hermana está casada con una persona de Pakistán. Pero él ya no vive acá en México. Pero él tuvo unos problemas personales. Porque claro, había fallecido su papá. Entonces sí, mi hermana tiene entre sus tres hijos, pero él los mantiene, pero no había podido mandarles su dinero. Y mi hermana va con mamá por el pan. Ya dice mamá, ¿quieres para el pan? Si no te doy. No, sí mamá, pues nada más me quedan ya 50 pesos. Y va caminando mi mamá. Ya de regreso mi hermana ve un papelito y lo va volteando, y mamá ni siquiera tampoco lo vio. Y cuando ve a mi hermana, que lo mueve bien, era un billete de 500 pesos. Y casualmente ya se encontró, no, pasó 2 días, con eso le alcanzó suficiente. Y pasando esos 2 días, ya su esposo le mandó nuevamente dinero otra vez. También tengo el de mi cuñada, igual, encontraron un trabajo en Veracruz. Ellos son veterinarios, pero no les habían pagado en un buen rato. Entonces, pues ya se habían gastado todo su dinero porque se habían ido de acá de Puebla para Veracruz y no encontraban, pues no les pagaban, más que nada, perdón, no les pagaban y ya tenían hambre. Y su hija les dice, papá, es que tengo hambre. Dice, pues es que no, pues vamos a ver qué compramos. Así que nada más tenían 20 pesos. Y casualmente, iban pasando por un parque y dice, mira, vente, vamos a los juegos. Ya iban a los juegos y se quedaron sentados en el pasto. Y pues su esposa y él pues se quedaron mirando y diciendo, pues no, pues ¿cómo le vamos a hacer este día? Pues ya que, no sé, que se acostaron y que su esposo sintió que le picaba algo en la espalda y que pues, se voltean y tenía una esclava de oro. No, pues con eso, dice que luego fueron a una casa de empeño y les dieron 800 pesos y les alcanzó también suficiente para acabar su semana. Y a la siguiente semana ya les empezaron a pagar. Bueno, ese es uno de tantos relatos. Bueno, muchas gracias Nacho, Gina, y que siga con su buen programa del día de hoy.
¿Qué tal, amigos? O sea, no todo es mala suerte, ¿verdad? También hay momentos en donde la buena suerte nos sonríe, ¿a poco no?
Mira, el otro podía ir enojado, ni se dio cuenta. Y él nada más quería 20 pesos... Otros 20, 180, hasta para comer tacos le alcanzó.
Qué bárbaro, ¿no? Sí hay historias que a veces no las podemos ni siquiera creer. Vamos a continuar, Gina.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo Rodrigo.
Rodrigo, bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, de la delegación Tlalpan.
Perfecto, en la Ciudad de México. ¿Y qué nos quieres compartir, acá, Rodrigo?
Pues fue una noche muy, muy especial, yo creo.
¿Qué ocurrió?
Pues yo vivía con una expareja en ese tiempo, pero era un terreno muy bonito. Así como que había mucha milpa, mucho bosque.
Sí.
Y en una ocasión así venía bajando aquella chica, se quedó con su hija. Y yo me quedé en un sillón, así, platicando, ¿no? Viendo la tele y... De repente fue cuando hubo muchos perros que empezaron a ladrar, así. Muchos perros empezaron a ladrar. Y yo creo que era un terreno como que hacia abajo. Eran como unos 500 metros hacia abajo. Y estaba la casa. Y aparte pues había así como que un terreno, pues, de bosque. Todo ese tramo empezó así a escucharse los perros, se empezaron a escuchar los perros y aparte pues se empezaron a escuchar ese grito, ¿no? De la dama, así como que cuando empezó a atravesar así todo el terreno. En ese terreno viven tres familias y atravesó así el terreno de las tres familias. O sea, nosotros lo platicamos al día siguiente. y lo escuchamos, ¿no? Así que atravesó una señora así justo por el terreno. Justamente cuando pasó varios metros adelante, se cayeron los perros justamente al mismo tiempo.
Así muy claro, que todos al mismo tiempo dejaron de ladrar.
Sí, y así empezaron, cuando empezaron a escuchar a esa dama, todos empezaron a ladrar, va, 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 va. Porque le digo que eran es un terreno muy, muy grande, y bajaba. Y pero se escuchaba ese recorrido, y atravesaba tres casas que eran familiares de ahí. Y ya después de ahí, se escucharon así, ¿no? O sea, fue algo muy impresionante, porque yo en ese momento, yo le dije, déjame, me asomo. Y me dijeron, no, porque salió su mamá, mi suegra en ese tiempo. Sí. Y salió su mamá y me dijo, no, porque decían que si te asomabas es como si, como te asomaras a la muerte o algo así. Como que mal augurio si te asomabas. Pero al final de cuentas vimos cómo atravesó nuestra ventana, porque era un ventanal muy grande, y atravesó así, psh, o sea, algo así, o sea, al final de cuentas yo las abracé.
Sí.
Y así vimos cómo pasó por atrás de nosotros, así una persona así.
Psh. Oye, ¿y la vieron de qué color estaba esta vestimenta?
Yo de reojo, porque la verdad así yo cuando quise salir, no me dejaron. Y yo lo que vi fue como que una señora de blanco que atravesaba atrás de nosotros.
Sí.
Pero de hecho, así como que en ese tiempo, pues así pasaban muchas cosas, ¿no? Pero eso yo creo que fue lo más fuerte que me llegó a pasar ahí. Así de verla pasar y aparte, los perros cómo se callaron al mismo tiempo también.
¿Tú crees que se callaron porque ellos también pudieron percibir esa energía?
Sí, claro, claro. Porque le digo que también sus eran tres familias que vivían ahí. Igual escucharon todo eso. Así ya era. Pues yo era nuevo por ahí. Pues ya más o menos así. Pues me empecé a adaptar, ¿no?
Okay.
Pero eso fue algo muy fuerte. Y, o sea, y ellos me dicen que también algo fue algo muy fuerte, ¿no?
Claro, que nunca vas a olvidar, eso estamos segurísimos, y te agradecemos muchísimo que lo hayas platicado.
Sí, muchas gracias a ustedes y pues un abrazote. Y,
gracias, amigo.
Y pues que siga la mano peluda.
Que saludos siga. Para Tlalpan, y qué bueno que están aquí presentes, y próximamente te queremos aquí también nuevamente recibir.
Sí, claro, ahí tengo otras de más de joven también, pues por acá estamos, muchas gracias.
Gracias, saludos.
Aquí estamos para servirte, amigo, las veces que quieras participar y contarnos tus historias, este es el sitio adecuado.
Y hablando del Cañón del Diablo, existen varias teorías sobre su origen. Algunos afirman que el lugar era un sitio sagrado para antiguos pueblos indígenas, quienes realizaban ahí rituales de sacrificio. Y se dice que aquellos, en esos tiempos, el cañón estaba protegido por una deidad oscura que exigía sacrificios a cambios de protección y abundancia. Después de tanta muerte en este sitio, aunque han pasado muchísimos años, dicen que ese es el origen de todo lo que ahí se vive. Y aquellos que desobedecían las reglas del cañón y se atrevían a profanar el lugar, eran condenados a ser arrastrados por las fuerzas oscuras que lo habitaban. Así es que pasaron siglos y esta creencia y lo que ahí se vive ya transformándose en una maldición, dicen que continúa acechando a aquellos que se acercan al cañón. Por eso se le llama el Cañón del Diablo.
¿Qué te parece? ¿Habías escuchado hablar sobre este tema? Y si es así, nos encantaría que nos compartieras todo tu conocimiento. Vamos al corte.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Voy a ir a comprar cerveza antes de que me gaste el dinero en tonterías.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con una sección que seguramente ya estabas esperando, el grimorio con el maestro Soham.
El grimorio con el maestro Eric Soham.
Buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Aquí ya listos, en posiciones, con todas las preguntas que le han llegado. Y la primera se refiere a un video que incluso ya le mandamos de un gatito. Y la pregunta, le dicen aquí, mi gato hizo esto en la semana. Desde niña he sentido la presencia de alguien a mi lado. No veo nada. De hecho, he pasado por situaciones que pareciera que algo muy fuerte me cuida. Mis perros también ladran de la nada. ¿Qué será, maestro?
Bueno, seguramente la presencia de algún ser espiritual. Vamos a recordar que los perros y los gatos tienen unas sensibilidad mayor a la que nosotros tenemos, especialmente los gatos. Los perritos pueden ver bajo determinadas condiciones de luz y pantalla, pueden ver a los seres, a algunos seres, y los gatos pueden ver siempre el mundo espiritual directamente, es una facultad que tienen. Entonces, si están inquietos, si están viendo hacia algún lugar o si están espantados, es porque están viendo algo que no les es muy agradable.
Maestro, ¿es verdad que los Illuminatis nos controlan y que todo lo malo que está pasando es por culpa de ellos o no?
Bueno, podríamos hacerle la culpa a los Illuminatis y a muchas cosas más, pero no es correcto. Vamos a recordar que los Illuminatis vienen de una sociedad secreta que viene ya de 1700 y algo, en 79 me parece, a donde se juntan determinadas personas. Es una sociedad secreta y que se dice que con el conocimiento que tienen y las condiciones que ellos usan, controlan el mundo. Pero eso es solamente algo que se dice, pero yo no creo que llegue a ese punto.
¿A qué se debe que en Semana Santa hay una energía muy extraña? Ya que toda esa semana me sentí muy mal. Incluso fui al médico, me hizo estudios, pero todo salió normal. ¿A qué se deberá esto, maestro?
Bueno, ha habido cambios energéticos definitivamente. Tengo terminada sensibilidad precisamente a la energía, porque ese es mi trabajo. Yo siento la energía de mi entorno, de las personas y de todo lo con lo que yo laboro. Entonces sí ha habido cambios importantes en la frecuencia energética que tenemos nosotros en nuestro entorno. Esas son situaciones que se dan por la posición del planeta, por las condiciones atmosféricas, por las condiciones emocionales. O sea, son muchos factores que están todos contenidos en generar una vibración para poder tener un estado en el cual nosotros vivimos y que podamos tener mejores o más provechosas posiciones o condiciones, o a la inversa.
Okay. ¿Por qué a veces nos presentan a una persona en cualquier circunstancia y solo la o lo conocemos y hablamos con esa persona una única vez? Luego ya no volvemos a ver ni a tener contacto con esa persona, pero a lo largo de los años seguimos recordando y pensando en ella, pero pensando amistosamente, sin absolutamente ningún interés romántico o de ligar, sino que es como si hubiera tenido una conexión. Y mis preguntas, maestro, son ¿por qué ocurre esa conexión? ¿Y puede ser esta conexión unilateral, es decir, solo ocurrir de un lado? Repito que no tiene nada que ver con interés romántico o de tener una relación con esa persona.
Bueno, sí, definitivamente. Cuando nosotros conocemos a una persona, vamos a recordar que todos los seres humanos tenemos una frecuencia vibratoria. Cuando tenemos la oportunidad de estar personas que tienen nuestra misma frecuencia, hay una empatía mayor para poder entablar una amistad, una plática o algo así por el estilo. Todo esto tiene que ver con la clase de conocimientos, con el trabajo que se desarrolla, con muchas cuestiones que tienen que ver precisamente con las condiciones para que nosotros podamos generar el tipo de energía con el que estamos viviendo. Y no necesariamente tiene que ser romántico ni nada, sino que hay una empatía en conocimientos, hay una empatía vibracional, puede haber una empatía en muchas cuestiones, por ejemplo, culturales o deportivas o de cualquier naturaleza que podrían pues hacer que esto sea más fuerte y más marcado. Pero no necesariamente, simple y sencillamente cuando encontramos gente que es empática a nuestra vibración, quiere decir que tiene una vibración muy similar a la nuestra y podemos entonces tener más acceso, y ellos tienen más acceso a que logremos una homogeneidad en ideas, en una conversación, y eso es lo que sucede.
¿Qué significa que despierto en la madrugada y tengo la sensación de que todo está perfecto y todo es bueno? Pero de repente todo cambia a lo contrario. Siento que todo es malo, siniestro, y siento como algo del demonio.
Bueno, sí, es aquí está, hay una dicotomía. Sí, esto tiene que ver mucho con lo que se dice, que cuando hay una mala vibración en una casa, hay seres de oscuridad que están pululando por toda la casa y que tenemos influencia de ellos en muchas circunstancias y de muchas maneras. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de pensamiento positivo, constructivo, de proyección sana, en fin, hay seres que no les gusta y entonces ellos tratan de implantar pues las condiciones que tienen ellos hacia nosotros, y viceversa igual. Cuando una persona está contaminada y tiene pensamientos muy negativos, cuando tiene la oportunidad de que esté en un lugar o a veces dentro de su mismo ambiente que se aproximen maestros o seres de luz, empiezan a tener una influencia sobre su pensamiento, sobre la forma en que conviven y se comunican, y eso puede hacer la diferencia.
Ok, aquí, maestro, donde yo duermo, dicen que hacían rituales. Incluso en esta casa fallecieron 5 personas. Ahora yo siento que me golpean las piernas, también hay veces que me jalan los pies. ¿Qué me recomienda?
Bueno, lo primero que hay que hacer es poner más atención en lo que está sucediendo, y si se está notando que hay una carga energética considerable, porque ya para que toquen a una persona debe de ser algo ya notable. Entonces, pues eso significa que efectivamente el lugar está contaminado y que hay seres ahí que no son seres buenos, son de bajo astral. Lo que tendría que hacer es ver si es nada más en alguna habitación de su casa, es en toda la casa, es en todos los lugares a donde va, en fin, porque tiene mucho que ver lo que uno también traiga. A veces las casas, cuando llegamos a habitar, ya tienen una contaminación y nos contaminan, pero a veces la casa está bien, pero los que de la contaminación somos nosotros y contaminamos la casa. Pero cualquiera que sea la dirección de aquí para allá o de allá para acá, siempre hay una manera de poder pues sacar todo eso para que estén en diferentes condiciones y en paz.
Muy bien. Aquí seguimos con las preguntas. Maestro, casi todos los días sueño cosas que a veces se cumplen, sobre todo si las recuerdo con exactitud a la hora que despierto. Mi pregunta es si algún don que tengo no lo he desarrollado o simplemente es casualidad, pero son sueños muy marcados.
Bueno, la casualidad no existe. Existen cosas más allá de la no casualidad, sino causalidad. Y la causalidad tiene que ver con la percepción de cada persona, del medio ambiente, del entorno, de la familia, de la colonia donde viven, de la ciudad en donde viven. Y hay gentes que tienen esa sensibilidad y pueden determinar y pueden sentir si la vibración es buena, es mala, si hay alguna amenaza, si ha bajado la frecuencia en general, en fin. Pero esas son cuestiones ya de percepciones de cada persona, pero todo eso es real.
Maestro, ¿por qué se me caen las cosas de la mano?
Bueno, aquí puede haber algún tipo de distracción o algo, pero habría que ver qué es lo que se le cae de la mano, porque si se le cae todo de la mano, entonces podría ser algo neurológico que tiene que ver con la sensibilidad que tenemos en los dedos, porque nosotros podemos agarrar, por ejemplo, una manzana y apretarla y no pasa nada, y la traemos en la mano y no pasa nada, pero si agarramos un huevo...
Maestro, lo estoy perdiendo.
Sí, y lo apretamos como si fuera una manzana, pues vamos a tronar el huevo, porque tienen una resistencia diferente. Entonces tiene que ver todo esto con la sensibilidad que tienen las personas en el tacto.
¿Es verdad que cuando dormimos los sueños son señales de lo que nos va a pasar en nuestra vida?
No necesariamente, pero sí puede haber sueños premonitorios o precognitivos, definitivamente, pero no lo que vaya a suceder ni nada, aunque hay ocasiones que si nosotros tuviéramos la, vamos a decir, la ocurrencia de tener una hojita ahí en el buró con una pluma, y en el momento en que despertamos anotamos lo que soñamos ese día, si es que lo recordamos, y ponemos fecha, ponemos día, y a otro día y a otro día hasta que completemos un mes, y después leemos lo que estuvimos soñando, que nos llamó la atención, y nos vamos a dar cuenta que tiene que ver mucho con las condiciones de vivencia y de relación o correlación que tenemos en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestro círculo social.
Ok, entonces vamos a seguir recibiendo sus preguntas, aprovechando que hoy está el maestro Eric Soham con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos, maestro, con usted. No se vaya, por favor.
Adelante.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El envidioso no quiere lo que tú tienes. Quiere solo que pierdas lo que tú tienes.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham y las preguntas que tú le estás enviando. Maestro, le cuento que desde niño yo me concentraba y ganaba sorteos. Por ejemplo, un día me concentré tanto y gané un sorteo para mi mamá con una televisión. Actualmente trato de hacer lo mismo, pero me cuesta mucho trabajo. Quiero saber si puedo seguir haciéndolo y si es posible que me gane un premio en el Melate, así como lo hacía de pequeño.
Bueno, esto es algo complicado y difícil, porque a veces tenemos en un sueño, tenemos una proyección, y si nosotros tenemos la facultad de poder recordar todo lo que soñamos, entonces nos vamos a dar cuenta que soñamos muchas cosas que tenemos en la vida cotidiana. Esto es en general, pero ya en lo particular, cuando ya hay cuestiones como, por ejemplo, para ganarse un premio o saber qué número es el que está con más posibilidades de obtenerse, en fin, eso ya sería precognitivo y eso ya es una facultad, sería diferente. Y sí, por supuesto que sí, son facultades que se pueden desarrollar a través de estar en la práctica y elevando el nivel de conciencia.
Bueno, vámonos con más preguntas.
Magíster, mire nomás, aquí tenemos ya bastantitas que se fueron acumulando, pero ahorita con mucho gusto se las voy a hacer llegar. Mire usted, dice, ¿a qué se debe que una veladora a veces se consume muy rápido?
Qué buena pregunta. Una veladora o una vela, un cirio, a veces duran mucho, a veces duran medianos y a veces duran poco, a veces ahuman, a veces chorrean, a veces no. O sea, las velas, las veladoras y los cirios tienen, pues vamos a decir, una interpretación de acuerdo a cómo se consumen. Si se consumen muy rápido, de qué tamaño es la flama, si escurren, de qué manera escurren, si son como gotitas, si son líneas, si son pues como murloquitos o cuestiones abultadas, en fin, tiene que ver mucho, y además el tamaño de la flama. Es importante saber que una vela, una veladora o un cirio tienen un tamaño estándar cuando se le prende la veladora, el cirio o lo que se prenda. Vamos a ver que el pabilo tiene un grosor, de acuerdo al pabilo es el tamaño de la flama. Ajá. Entonces, cuando se prende una veladora o un cirio o un cualquier cosa en una casa y la flama es grande, quiere decir que esa casa tiene luz. Cuando se prende y apenas sobrepasa el tamaño normal que debería de tener o menos, quiere decir que hay oscuridad. y se ponen precisamente para eso, es una veladora, una vela o un cirio, para poderle dar luz a una persona, a una casa, a un difunto. O sea, tiene que ver con iluminación.
Dice por aquí, maestro, mi hija tiene un don o algo así. Es lo que pregunta. Bueno, nos da su fecha de nacimiento, pero sí puede ser verdad que en los niños se les pueda ver a temprana edad de alguna especie de don.
Sí, definitivamente hay niños que desde los 3, 4 años, bueno, generalmente todos los niños de esa edad tienen mucha sensibilidad, pero hay niños que son diferentes y que en realidad tienen una sensibilidad extraordinaria y ellos tienen la capacidad de poderse seguir desarrollando. De hecho, hay niños que no hacen nada, solamente sienten, ven o escuchan o tienen el contacto con el medio ambiente y eso los va desarrollando. Y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, niños que es común entre los 5 y los 8 años que tienen una sensibilidad extraordinaria. Uh-huh. Me ha tocado ocasiones en que veo un niño, por ejemplo, que tenía un niñito que tenía como menos de 6 años, entre 5 o 6 años, y lo habían agarrado seres de oscuridad. Entonces me decía, son horribles, me da mucho miedo cuando los llego a ver. Y un día que estaba yo trabajando con él, me dice, maestro, ¿le puedo decir algo? No, dime, hijo. Dice, está un señor parado atrás de usted.
Mire, pues sí.
Le digo, ¿y cómo es ese señor? Dice, pues mire, tiene algo así como si fuera como una bata blanca y es alto y lo está observando. Le digo, es que viene porque te está ayudando a ti. Dice, sí, dice, porque se ve como una persona buena. O sea, hay niños con esas características, pero no son tan raros, ¿eh? Uh-huh. Los niños son muy sensibles, Nachito.
Sí, claro, y bueno, nuestra amiga no nos comenta por qué sospecha que su hijo o su hija tiene un don, pero si lo pregunta es porque algo ha de ver, ¿verdad? Siguiente pregunta, mi querido maestro, si se me cae la sal sin intención, solo es un accidente, ¿quedaré con mala suerte? ¿Y qué me recomienda hacer?
Bueno, pues eso solamente es un mito, que se cae la sal es de mala suerte.
¿Superstición?
Superstición, claro, pero también me gustaría poner la parte antagónica. La parte antagónica es que el mejor purificador que existe es la sal. Uh-huh. Y una persona tiene una contaminación energética considerable y puede conseguir sal de mar, entonces puede poner una tina y ponerle sal de mar lo suficiente para que tenga un porcentaje de disolución de sal y meterse ahí a reposar en esa agua con sal, y ya que estuvo ahí una hora o dos horas, salirse, enjuagarse, y eso lo purifica, lo depura y le quita mucha de la contaminación que pudiera haber tenido.
Ok, dice por aquí, ¿es útil cargar un limón o un ajo siempre en tu mochila para atraer y alejar malas vibras?
¿Cómo atraer malas vibras?
Atraer y alejar, yo creo que quiso decir
para alejarlas.
Ajá, exacto.
Sí, porque para traerlas no, es cierto, el limón, el ajo, la alumbre y algunos otros elementos, los cuarzos, sirven para depurar el área circundante de una persona o lo que tiene esa persona como vibración. Entonces el ajo, los limones, sobre todo los limones, del otro lado del rabito se les corta con una navaja en cruz, donde esté ese como piquito de unos 2 milímetros de profundidad, y se echa en la bolsa cuando va uno a un lado donde pudiera haber malas energías. Y parece mentira, pero el sol en solo 2 o 3 horas el limón se puede poner amarillo completamente.
Uh-huh. Ok, dice, ¿es peligroso usar las runas?
Bueno, no, las runas es como utilizar el alfabeto sagrado, que es el que utilizamos diario. Entonces depende de la intención, depende de cómo estemos utilizando las runas y para qué. Es como el tarot, el libro sagrado del tarot, del libro de Thoth, cuando se usa de una manera apropiada, cuando se tiene conocimiento, cuando se hace el ritual apropiado, se pueden saber muchas cosas buenas y malas, por supuesto, para poder prevenir. Pero cuando se utiliza del otro lado, entonces atrae energías que no son convenientes.
Eso es. Dice,
Maestro, ¿cree que la sociedad está pasando por un despertar de conciencias de acuerdo al fin del ciclo del calendario maya, el 5 de Baktun? Pasamos al sexto sol. Habla de este amanecer, dice por aquí.
Sí, ellos tenían sus Baktuns en la cuenta larga, que incluía muchos años. Y sí, estamos pasando, pero esto es normal. Ahorita estamos pasando por un proceso de oscuridad en el planeta, por supuesto, si nos damos cuenta, las cosas no andan muy bien, pero eso es parte de un proceso de aprendizaje y de lo que nosotros mismos hemos ido generando, porque al final del cuento, los que ponemos las condiciones de vibración y las condiciones de sucesos dentro de nuestro planeta, somos nosotros mismos, pero eso es parte de un aprendizaje.
Ok, dice por aquí, hoy falleció mi perrito, de repente se me enfermó. ¿Cómo me puedo despedir de él? ¿Cuánto dura su espíritu aquí en la casa?
Bueno, esa es una pregunta buena. Si ya murió su perrito, pues lo que tiene que hacer es proyectar su amor, darle las gracias, porque de los perritos también tienen un alma, una parte de conciencia, aunque no desarrollada, pero entonces sí se puede uno dirigir a ellos, darle las gracias, y se les puede dar una sepultura apropiada, pues sería formidable.
Ok. Dice, en mi trabajo hay un área donde siempre se pierde la señal celular, Wi-Fi o Bluetooth, y las baterías se drenan en cuestión de minutos. ¿Esto a qué podría deberse?
A una carga energética severa. No sé si te acuerdas que llegamos a ir a algunas casas que llevaba uno la batería del celular, la de la cámara, la del micrófono y todo, lleno la batería, y entonces apenas alcanzaba en algunas ocasiones, en otras ocasiones pues sobraba, no usábamos ni la mitad de la carga que se llevaba, y tiene que ver con la carga energética que hay en ese lugar. Hay ocasiones en que las baterías, por ejemplo, de una cámara para grabar en un lugar cargado, pues no duran casi nada.
Así es. Y fíjese que ahorita estoy recordando, hace unos cuantos días nos invitaron a la inauguración del canal de televisión de Jaime Maussan. Sí. Y la persona que me hizo la invitación fue precisamente el productor de aquella ocasión que fuimos a grabar, Jorge Zuckdorf, y sí, de Argentina, Luis. ¿Se acuerda?
Jorge Luis.
Ajá. Sí. Y justamente era él el que iba, maestro. Fíjese nomás.
Sí, sí, efectivamente. Él está en History actualmente.
Ajá, y es el director del canal de Jaime Maussan.
El canal de Cali, sí, exactamente. Sí, apenas se inauguró hace un par de semanas, una semana.
Bueno, mire, dice, ¿qué significa escuchar la trompeta en la madrugada? Hace tiempo le escuché un sonido muy largo.
Bueno, hay muchas versiones sobre este sonido de las trompetas. Se le atribuye a Los Ángeles y Apocalipsis, pero hay ocasiones en que por cuestiones meteorológicas se llegan a producir sonidos por el roce de la densidad diferente de diferentes capas atmosféricas, pero no muy altas, por supuesto, y se llegan a escuchar, aunque no se puede asegurar que sea necesariamente eso o sea algún otro tipo de origen lo que provoca estos sonidos.
Ok. Dice por aquí, maestro, la tecnología promete vida eterna. ¿Es esto una tentación del mal para quedarnos en este mundo terrenal y gozar del placer para siempre y nunca trascender nuestra alma al mundo astral?
Bueno, no es cuestión de que uno elija o uno quiera, te puedes cuidar, puedes hacer muchas cosas para poder tener más longevidad, pero eso no quiere decir que no vas a en algún momento a dejar tu cuerpo físico. Y quiero aquí a propósito comentar algo. Realmente somos inmortales, lo que muere es el cuerpo físico, no el cuerpo energético o el cuerpo de conciencia. El cuerpo, cuando ya no sirve, es como si nosotros tenemos un carro, pues podemos tener un carro del año, pero después de 20 años el carro ya anda fallando hasta que un día no arranca. Entonces pues nos bajamos y nos vamos y agarramos otro carro. Entonces cuando nosotros morimos, se supuesta muerte, no es muerte realmente. Nos liberamos de ese cuerpo físico que nos dieron como vehículo para aprender, Entonces, después de un tiempo de haber fallecido, de haber concientizado que ya no tenemos ese cuerpo, trascendemos y después de algún tiempo nos vuelven a dar otro cuerpo para volverlo a ocupar y seguir aprendiendo en otro cuerpo físico.
Exacto. Ahora, analizando la primera parte de la pregunta, dice, ¿la tecnología promete vida eterna? Yo creo que no, la tecnología no promete vida eterna, sino al contrario, ¿no? Podría inclusive tomar por su cuenta el aspecto de la natalidad y mortandad, ya que, pues sí, efectivamente el ser humano cada vez es más dependiente de la tecnología. De hecho, hay por ahí una teoría de conspiración que habla de que quieren acortar la vida de los seres humanos, que ya no sea tan prolongada. De hecho, la tasa de mortandad actualmente es de arriba de 80 años, ¿no?
Efectivamente, sí. Antiguamente, para que una persona llegara a 80 años, no era común. Y ahora llegan a los 80 y los 90.
Así
es. Pero eso tiene que ver con la concepción del tiempo. Porque el tiempo no siempre es igual. Hay veces determinadas etapas de nuestro planeta, de nuestro lugar donde vivimos, que hay más densidad y otras menos densidad, y eso hace variar cronológicamente pues la cantidad de años que vamos a estar aquí o que vamos a poder vivir. Pero pues en realidad no morimos, eso es algo relativo. Cuando nosotros volvemos a regresar, por eso es la reencarnación. Y hay gente que tiene la facultad de poder recordar algunas vidas. Entonces, cuando uno empieza a elucubrar y empieza a darte cuenta y te acuerdas vivencialmente de dónde fuiste, dónde estabas, más o menos en qué época, en qué eras, si eras un varón, si eras una mujer, en fin. O sea, hay personas que hacen algún tipo de exploración a través de la hipnosis para poder saber el origen de algunas personas y que fueron en vidas pasadas.
Ahora, le preguntan si es bueno fomentar los poderes psíquicos.
Bueno, pues en realidad las facultades psíquicas tienen una función, que es como el guía rojo, y ya sabes, si das vuelta a la derecha es sentido contrario, si te vas de frente tienes oportunidad de caminar más lejos. Entonces, pues es relativo, pero sí hay una forma de poder alargar la vida, pero no para volverla eterna, no. Es más imagínate que tuvieras el mismo cuerpo 300 años. Pues no, claro, no, para nada, no es conveniente.
Dice por aquí, a nivel global, ¿el ambiente estará denso energéticamente? O sea, ¿lo siente denso? Dice, lo menciono porque siento que últimamente se mencionan posibles caos y enfermedad.
Sí, era lo que comentaba al principio, que estamos pasando por una etapa difícil, caótica dentro del planeta. Pues ya arruinamos nuestro sistema de climas y ya no tenemos lo que teníamos antes. Ahora tenemos la variación que hay y que causa estragos completamente en inundaciones, en quemazones, en terremotos y en muchas otras cosas. Pero eso es parte de un proceso que atraviesa nuestro planeta, y además pues de la destrucción de los medios que hemos ido agotando a través de la contaminación que hemos provocado.
Ok, aquí le preguntan, ¿qué es lo correcto, almas gemelas o llamas gemelas?
Finalmente vendría siendo lo mismo, es cuestión de interpretación y es conceptual, porque almas gemelas, pues puede ser dos almas que son afines, pero flamas gemelas, pues flamas y alma es lo mismo, entonces pues es lo mismo exactamente.
Ok.
Que es la forma de la vida.
Bueno, dice aquí, ¿por qué las cosas paranormales me persiguen? No ando pensando en ello ni buscándolas. En muchos casos soy escéptica, pero se me presentan constantemente.
Eso es por el nivel de sensibilidad que tiene. Cuando una persona tiene determinada sensibilidad, no hace falta que ande buscando nada porque están en todas partes. Es como decir, si yo salgo encuentro gente, pues sí, siempre hay gente en las calles. Es lo mismo una persona que tiene sensibilidad y percepción. Pues yo me encuentro difuntos o sé de algunas fechas, de algunas condiciones que puedan suceder y todo eso, y sin que yo vea nada en ningún lado, simplemente es percepción. pues es exactamente lo mismo. O sea, no, tenemos nosotros un periodo de aprendizaje, tenemos un periodo de reposo, otro periodo de aprendizaje. Según los Devas indostanos, tenemos 108 oportunidades para poder trascender el plano físico, elevarnos a un plano espiritual, irnos a un plano superior y seguir aprendiendo, pero ya sin un cuerpo físico, o sea, ya prácticamente en la eternidad.
Ok. Dice, ¿por qué será que sueño muy seguido a mis difuntos, como mis abuelos y a un novio que tuve? En el sueño me abrazan y hablan, pero nunca oigo qué dicen. ¿Será que quieren oraciones o será que me visitan?
Bueno, si los está recordando, si hay algún vínculo, está generando precisamente ese contacto emocional o visual que está teniendo. Y eso representa pues que es una persona con sensibilidad y que probablemente las cuestiones afectivas o las cuestiones de relación que ha tenido con esas personas que está soñando y que ya partieron, pues tenga que ver algo con lo que vivenció con ellos y que lo está recordando.
Última pregunta de la noche, maestro. Si alguien está triste e invoca a los arcángeles, ¿ellos sí lo ayudan, ya que se dice que estar triste es vibrar bajo?
Bueno, habría que ver por qué es la tristeza. Efectivamente es vibrar bajo, pero ¿vibrar bajo por qué? Porque tampoco los arcángeles podrían... Voy a poner el ejemplo. Si nosotros vibramos bajo, tenemos experiencias contrarias, tenemos experiencias difíciles, tenemos experiencias más fuertes, pero si alguien viniera, un arcángel, y nos quitara esa posibilidad de aprendizaje, entonces ¿qué aprenderíamos? Es como si vas a la escuela y dices, pues no encuentro sentido a los quebrados, o no me gusta la trigonometría, o no me gusta la filosofía, dependiendo del grado de educación. Entonces, pues si no te gusta, pues si no es algo que tenga que gustarte, es algo que debes de obtener para tener un mayor estado de conciencia. Uh-huh. Y ese es tu plano de aprendizaje, aquí venimos a aprender.
Muy bien, maestro, pues le agradecemos mucho su participación de esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, mi querido Nachito y Gina, queridos amigos. Y antes de irme, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Que tenga bonita noche.
Bueno, saludos.
Nacho y Gina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, el maestro Eric Soham. Y Gina, ahora sí nos ganó el tiempo, nos vamos.
Agradecemos como cada noche tu participación y por supuesto que te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos escuchando relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.